Hoy es domingo 13 de noviembre del 2016 y estaremos cubriendo el pasaje contenido en 1 Corintios 4 del 14 al 21 y hemos titulado esta enseñanza El modelo del siervo. El modelo del siervo. Vamos a 1 Corintios 4 versículos 14 al 21. Dice así la palabra de Dios: No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Oremos. Bendito Padre, gracias nuevamente por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Es por los méritos de Jesucristo que hoy podemos presentarnos delante de ti, llamarte Padre y ser reconocidos como tus hijos. Ayúdanos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe tu palabra, para que podamos ser instruidos por ella, reprendidos, confrontados. Y que por ella, Señor, te conozcamos mejor y vivamos una vida digna, Señor, del llamado que tú nos has dado. Te bendecimos y te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros, por esa obra que tú has comenzado y que perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te alabamos. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. El modelo del siervo. Vimos anteriormente la imagen del siervo. Vimos que el siervo de Cristo es un colaborador, es alguien que contribuye a la obra de Dios. Y Pablo ha estado presentando argumentos para ayudarle a los corintios a discernir lo que es realmente un siervo de Cristo. De tal manera que no se dejen engañar por los falsos maestros, ni se dejen llevar por sus propias expectativas de la vida cristiana. Y ahora refuerza el concepto del siervo de Cristo con la imagen de un padre en relación con sus hijos. A través de esta ilustración, Pablo presenta el objetivo que persigue al decirles todo esto que les ha estado diciendo. Su intención, dice, no es avergonzarlos, no es causarles vergüenza, sino amonestaros, amonestarlos, es decir, advertirles de su error con la intención de que se arrepientan y retomen el camino de la verdad. En un tono completamente paternal, Pablo les expresa este objetivo. La imagen del padre y los hijos contiene todos los elementos necesarios para lo que Pablo pretende transmitir. Establece la relación íntima que debe haber entre padre e hijo, así como la autoridad inherente de la relación que hace posible alternar entre amonestar, rogar para que cambien su conducta y también para castigar si es necesario. Pero esta imagen del padre impone también una gran responsabilidad que es proveer no solo la instrucción necesaria, sino el ejemplo para vivir de acuerdo a los principios bíblicos. El Padre no solamente instruye, no solamente disciplina, sino que modela la vida cristiana a sus hijos. Así que espero que al considerar lo que Dios nos presenta en esta sección, cada uno de nosotros podamos apreciar mejor a los siervos que Dios ha puesto en nuestro camino para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Así también ponernos en esa responsabilidad de ser ejemplo para otros. Porque todos, conforme vamos siendo agregados al cuerpo de Cristo, queramos o no, estamos siendo ejemplo para otros. Veremos entonces tres aspectos en esta breve sección. El objetivo de Pablo, el modelo de un siervo y lo que es la verdadera espiritualidad como resultado de seguir ese modelo. Entonces, en primer término, el objetivo de Pablo. Y lo vamos a ver, como siervo de Cristo, su objetivo es vidas transformadas. Vidas transformadas. Veamos versículos 14 y 15. Dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo empieza por establecer la naturaleza de su relación y el objetivo perseguido al decirles todo lo que les ha dicho, como a hijos amados. Esa es la naturaleza de su relación con los hermanos en Corinto y con toda la iglesia de Jesucristo. Es decir, su relación con ellos iba mucho más allá de ser simplemente su maestro. Sabemos que estuvo con ellos, en el caso de los corintios, por año y medio aproximadamente. Y era como un padre para ellos. Pero una vez que él salió de ahí, pudieron tener muchos, como dice aquí, ayos, o dicho de otra manera, tutores. Pero ninguno de ellos sustituye el amor y responsabilidad del Padre. Este término, ayos, que usa Pablo, en el original es una palabra de la cual surge la palabra pedagogo, que básicamente significa instructor de niños, ¿sí? Instructor de niños. Y en la cultura de aquellos tiempos, un pedagogo, un ayo, un tutor, era un esclavo doméstico o una persona libre que llevaba y traía a los niños a la escuela. Claro, quienes podían pagar ese servicio. Se le nombraba como el tutor e instructor del niño y tenía autoridad para regañarlo cuando fuese necesario, para cuidarlo de peligros y de malas compañías. Era como su sombra, ¿no? Ayudaba al niño a hacer sus tareas, lo cuidaba si estaba enfermo y velaba por él hasta la adolescencia. Y Pablo, de cierta manera, exagera, ¿verdad?, cuando dice que podrían tener 10,000 pedagogos que los cuidaran, que los regañaran, los corrigieran en relación con la conducta cristiana. Sin embargo, seguían siendo personas contratadas para ese fin, pagadas, eran asalariados, a diferencia de un padre. Y como todo cuidador o maestro, era muy posible que se encariñaran con el niño o los niños que estaban cuidando, pero aún así no eran el padre de esos niños, ni tampoco debían tomar su lugar. Jesús dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, obviamente refiriéndose a sí mismo. Mientras que el asalariado huye cuando ve venir al lobo. En Juan 10, versículos 11 al 13, dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, claramente establece una diferencia entre el que reconoce como suyas a las ovejas o reconoce como suyos a los hijos y el que está cumpliendo una tarea por contrato, que ha sido pagado por ello. Y recordemos que los corintios se estaban comportando como niños espirituales y en gran medida los responsables de esa condición eran precisamente los maestros a los que estaban siguiendo. Habían apartado su mirada de las enseñanzas de Pablo y sus asociados para ponerla en los maestros que estaban enseñando cosas equivocadas. Y a ellos, a estos maestros, no les interesaba que sus discípulos maduraran en la fe. Y no les interesaba para qué, para que siguieran dependiendo de ellos. Muy parecido, ¿no? Muy parecido a lo que pasa en muchas iglesias el día de hoy, en donde los pastores no promueven el crecimiento espiritual de los miembros de tal manera que puedan mantener el control sobre ellos. No, tú no eres capaz de entender eso. Solamente nosotros, ¿verdad? Ciertos iluminados podemos entender las cosas profundas de Dios y así mantienen control sobre la gente. Pero yo, dice Pablo, soy más que un tutor, soy su padre espiritual. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Es como si estuviera diciendo, mi relación con ustedes es distinta porque yo fui instrumento de Dios para que nacieran de nuevo por medio del Evangelio. Y claramente establece el medio por el cual una persona nace de nuevo, por medio del Evangelio. Por 18 meses Pablo trabajó plantando la iglesia allí en Corinto y por consiguiente podía decir con toda razón de que en Cristo él era el progenitor espiritual de los hermanos allí en Corinto. Y no es que nadie más pudiera ser reconocido como el que guió a algunos a Cristo, sino que en relación a Pablo, todos los demás le siguieron a él. Y él asumía esa responsabilidad. Además, aun cuando otros siervos como Apolos y Timoteo fueron a Corinto para ayudar en la enseñanza y edificación de los miembros de la iglesia, Pablo no se desprendía de su responsabilidad de ver por la iglesia que el Señor le había permitido fundar. Vemos entonces que procrear hijos espirituales tiene una mayor responsabilidad que solamente engendrarlos. Lo entendemos, ¿verdad?, en lo natural. Y es igual en lo espiritual. Al establecer lo que conocemos como la Gran Comisión, el Señor Jesús encomendó a sus siervos no solamente predicar el Evangelio, sino hacer discípulos. En Mateo 28, 19 y 20 dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego explica en qué consiste eso de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es necesario, dice, enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Eso es parte del discipulado, eso es el discipulado, ¿verdad? Y que no solamente se da mediante la enseñanza formal, sino en la vida misma, en la transmisión de estas verdades con la vida misma. Como buen padre, Pablo no tenía la intención de avergonzar a sus discípulos, sino como dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino ¿para qué? Para amonestarlos, para amonestarlos. Como un padre que ama a sus hijos y su deseo es exhortarlos a arrepentirse y retomar el camino de la verdad. Y amonestar quiere decir poner en la mente con el propósito de advertir, ¿sí?, a que se arrepientan. Tiene la connotación de una reprensión. Como hijos de él en la fe, Pablo no está dispuesto a dejar que las cosas sigan así. Sería como no amarlos. Dice, lo que quiero es amonestarlos. Quiero causar algo en ustedes para que cambien esa actitud que han estado alimentando. Y la palabra que usa aquí para amonestar es la misma que usa en Efesios 6:4 para describir la labor del padre para con sus hijos. ¿Sí? En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Dos elementos sumamente importantes, lo estábamos viendo el jueves en el grupo de varones, dos elementos sumamente cruciales en la crianza de los hijos: disciplina y amonestación del Señor. Entonces, la intención de Pablo no era desalentar a sus discípulos, como la de un padre no debe ser la de desalentar o provocar a ira, sino de instruir y amonestar para corregir el camino. Así que como buen padre espiritual, Pablo no está dispuesto a dejar que los corintios sigan por el camino de la destrucción. Ve que van de picada y tiene que hacer algo para parar esa situación. Hará todo lo necesario para el bienestar de sus hijos y para eso usará la palabra de verdad. La pregunta es si ellos estarán dispuestos a recibir la amonestación y disciplina si es necesaria. Porque no siempre, ¿verdad?, los discípulos tienen la actitud para recibir la confrontación. Pablo les había demostrado el interés genuino por servir a Dios. Así que a continuación expresa lo que requiere de ellos en su amonestación paternal. ¿Y qué requiere de ellos? Algo que él mismo está dando: el ejemplo. Que sigan su ejemplo. Que sigan su ejemplo. Dice el versículo 16: por tanto, os ruego que me imitéis. Ponte a pensar tantito en las implicaciones de esa declaración. A mí me impresiona. Os ruego que me imitéis. De cierta manera, Pablo está diciendo, no les digo eso solamente de palabra. Les estoy dando ejemplo con mi vida. Y ahora a ustedes les corresponde seguirme. Y es una declaración muy atrevida. Les ruego que me imiten. Como su padre espiritual y por el profundo amor que tiene por ellos, Pablo espera que los corintios sigan su ejemplo. Les ruega que así lo hagan. Un comentarista dice, mientras más cercana sea la relación entre padre e hijo, más similitudes se pueden encontrar entre ambos. Desde su nacimiento, los niños dependen de sus padres para sobrevivir. Necesitan que los padres los cuiden, nutran, guíen y enseñen. Copian la forma en que viven sus padres. Aprenden de ellos los valores y verdades básicas. Los niños reflejan la imagen de sus padres física y espiritualmente. Y Pablo no le tenía temor a decir, ¿saben qué? Quiero que se parezcan a mí. ¿Por qué? Porque él estaba siguiendo las pisadas de Cristo. Más adelante en otro versículo pone el límite, ¿verdad?, de esa declaración. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y establece los límites de ese ejemplo. Él sabía que no era perfecto, pero se esforzaba para vivir sirviendo a Cristo y daba testimonio de ello. Así que los amonesta para que se comprometan al servicio de Cristo tal como Él lo ha hecho y por quienes ha tenido que sufrir serias tribulaciones y carencias. Ya lo vimos la semana pasada, todo lo que Él tuvo que pasar como siervo de Cristo. Y ahora les dice a los corintios, ustedes sigan esos mismos pasos. Él no está pidiendo algo que Él mismo no hubiera hecho. No esperaba de sus discípulos que sufrieran por el Evangelio cuando Él no sufría. Como buen padre, Él ponía el modelo a seguir. Así que la enseñanza de un padre no puede ser eficaz si no modela lo que enseña. Es por eso que Jesús dijo con respecto a los fariseos, si vamos a Mateo 23, del 1 al 4, porque está el antiejemplo, ¿no? Pablo era el ejemplo, pero también está el antiejemplo. Dice Jesús, en el capítulo 23, versículos del 1 al 4 de Mateo, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, los escribas y fariseos se jactan de conocer la ley de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. O sea, lo que ellos dicen es verdad, es cierto, tiene sustento bíblico. Pero lo dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? El antiejemplo. Saben mucho. Lo que dicen es correcto, pero no lo hacen. Y de cierta manera lo que estaba viviendo Pablo con la iglesia ahí en Corinto. Ya sabían lo que tenían que hacer, pero no lo estaban viviendo. Y estaban siendo influenciados y se le están metiendo ideas de prosperidad y de un cristianismo completamente diferente. Imítenme, dice Pablo, les ruego que me imiten. Tremenda declaración. Y con frecuencia los pastores dicen que no se fijen en ellos, sino en Cristo, ¿verdad? Es muy fácil quitarnos la barra. Decir, no te fijes en mí, fíjate en Cristo. A lo mejor yo alguna vez lo dije, me arrepiento de ello, pero eso no es lo que Pablo dice. Le ruego que me imiten. Insisto, no porque fuera perfecto, sino porque él estaba siguiendo las pisadas de Cristo, y porque sabía también que en la medida que él le pedía a sus discípulos que lo imitaran, él se esforzaba más por seguir a Cristo. Y dime si no, como padre, como amigo, como lo que sea, si sabes que alguien te está viendo, que te está observando, que te está siguiendo, te detiene de hacer cosas que a lo mejor harías si no te estuvieran viendo, ¿verdad? Si sabes que tienes esa responsabilidad sobre alguien, te detienes de hacer cosas. Y son cosas que Dios usa, ¿verdad? Son situaciones que Dios usa también para ayudarnos, porque sabemos que nuestra carne de repente se quiere levantar. Pero Pablo, con toda seguridad, dice, imítenme. Y más adelante, ya se los comenté en 1 Corintios 11, 1, dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ves? En tanto que el líder nos guía a Cristo, pues es digno de ser seguido, ¿no? Porque mal estaría que el líder dijera, síganme, y se apartara él mismo de seguir a Cristo. Así que discipular es más que enseñar teología y principios correctos. Es también vivir de acuerdo a esos principios y verdades. Pablo había formado varios discípulos en su caminar como apóstol. Uno de ellos era Timoteo, el fiel Timoteo. Dice el versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo se había conducido de cierta manera, Timoteo había aprendido y ahora lo manda como su representante. Él no tiene duda en enviar a Timoteo a recordarle a los corintios su proceder en Cristo. Y evidentemente no lo iba a hacer únicamente diciéndole lo que Pablo hacía, sino lo iba a hacer con su propia vida. Si mandó a Timoteo, si lo escogió y lo mandó a él, es porque sabía que Timoteo era, como dice ahí, mi hijo amado y fiel en el Señor. Podía confiar en él. Pablo había derramado su vida sobre este discípulo que había absorbido también ese pensamiento cristocéntrico, y ahora él iba en representación de Pablo a recordarles, aquí estoy. Podía decir Timoteo, véanme como si estuvieran viendo a Pablo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que cada uno de nosotros pudiéramos reproducir el carácter de Cristo que hay en nosotros en otras personas. En otra ocasión, cuando lo dejó en Éfeso, a cargo de la iglesia, le escribió lo siguiente. Vamos a 1 Timoteo 4. Primera Timoteo 4, del 11 al 13. Le dice Pablo a Timoteo, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Sé ejemplo de los creyentes, le dice Pablo a Timoteo. Sé ejemplo en palabra, pero no más en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. En otras palabras, lo que has aprendido de mí, le dice Pablo, llévalo a cabo, llévalo a cabo. Timoteo se encargaría de recordarle a los corintios la manera en la que Pablo se había conducido en Cristo. Y esto incluía tanto el contenido de la enseñanza como la forma de hacerlo. El ejemplo completo, el contenido de la enseñanza y la manera de vivir eso. Entonces, el ejemplo es importante, pero no puede estar separado de la enseñanza. No podemos vivir las verdades que no conocemos o vivir principios de los que nunca hemos oído. Así que una parte fundamental del discipulado es enseñar la palabra de Dios. Recuérdales, recuérdales mi proceder en Cristo. Una base doctrinal correcta ayudará a una vida correcta, así como una base deficiente conducirá a una vida deficiente. El no tener un sustento bíblico correcto llevará a una vida deficiente. Pablo había pasado año y medio en Corinto plantando la iglesia y afianzando a los hermanos en las verdades bíblicas. Ahora la tarea de Timoteo era recordarles lo que Pablo les había enseñado y la manera en la que había vivido entre ellos. Así que discipular, insisto, es más que enseñar las verdades bíblicas, es también modelar esas verdades. Pero Pablo no era ingenuo ni demasiado optimista. Él tenía conocimiento de la actitud arrogante de algunos de entre los corintios. Así que vuelve a hablar de la arrogancia porque este era el pecado permanente de la congregación. No solo aparecía en la forma de un espíritu divisionista, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, de Apolos, etcétera, sino también en la falta de respeto que le tenían a él como autoridad y a los verdaderos siervos de Cristo. Fíjense el versículo 18, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Los falsos apóstoles y maestros se aprovechaban de la ausencia de Pablo para poner a los miembros de la iglesia en su contra y pervertir la enseñanza bíblica para tener ellos el control y la relevancia. Ellos lo que les interesaba es que los ojos de todos estuvieran puestos en ellos, tener el control. Y probablemente se sentían seguros pensando que enviaba a Timoteo porque no tenía interés de regresar ahí a Corinto. Habían llegado a la conclusión de que Pablo no regresaría y que por lo tanto podían hacer lo que mejor les pareciera. Inclusive pudieron pensar que Pablo no se atrevería a enfrentarlos. Así que ellos realmente no ganaban nada al escuchar a Pablo, ni temían oponérsele mientras fuera por carta. ¿Sí? Tenían un serio problema con el orgullo y la obstinación. Y cuando no estaba presente un líder espiritual fuerte, muchos de ellos se apartaban de la vida piadosa. Prueba es todo lo que vamos a ver de aquí en adelante en la carta a los corintios. ¿Sí? Cómo habían caído en excesos, en una vida inmoral. Pero Pablo les asegura que esas suposiciones eran erróneas. Si el Señor lo permitía, y él hace la aclaración, regresaría para constatar la espiritualidad de los que andaban envanecidos, como dicen los versículos 19 y 20. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando vaya, dice Pablo, conoceré no las palabras o las razones que den, sino la vida que llevan esos que andan envanecidos. Porque a mí me parece que era mucha palabrería, pero poca espiritualidad. Él ya estaba enterado de muchas cosas que estaban pasando ahí entre los corintios. ¿En qué consiste la verdadera espiritualidad? Dice Pablo, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, vivir bajo el señorío de Cristo no solo es conocimiento intelectual, no se trata solo de saber lo que es bueno, sino de vivir conforme a la palabra de Cristo. Y cuando Pablo habla de poder, ya sabemos, ¿no? No está hablando aquí de señales y prodigios. Él no iba a constatar el poder de ellos en base a cosas espectaculares que estuvieran sucediendo. Cuando Pablo habla de poder, se refiere al mensaje de la cruz. Lo ha estado recalcando. Es Cristo y este crucificado. Ese es el poder verdadero de Dios, el Evangelio. El Evangelio no solamente se trata de informar a la gente lo que debe hacer, sino que es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y esto significa no solamente asegurarnos en Cristo para toda la eternidad, sino darnos el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahí se manifiesta el poder de Dios, en la vida cristiana. Los oponentes de Pablo podían hablar mucho, pero ¿realmente estaban enseñando y viviendo conforme al Evangelio? Además, ¿en base a qué estaban juzgando a los corintios, a Pablo y sus colaboradores? ¿A su retórica? ¿A lo popular de su mensaje? ¿A las promesas que les ofrecían? Como ya hemos visto, una enseñanza que no está centrada en la cruz de Cristo es mera sabiduría humana, como lo menciona Pablo. Y está despojada de todo poder espiritual. Es, por decirlo así, como ponerle un traje muy elegante a un maniquí. El maniquí no le da vida al traje, ¿verdad? Sigue siendo maniquí. Muy adornadito, muy bonito, lo que sea, pero sigue siendo un maniquí. Carece de vida y de poder para transformar almas. Ya Pablo lo dijo, ¿verdad? En 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así que el reino de Dios es más que palabras. Es decir, más que buenos consejos para la vida, más que una guía moral, más que instrucciones para la santidad. ¡Ojo! Sí, es importante conocer todo esto. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? ¿Sí? Pero más que las palabras, más que el conocimiento, es lo que vivimos. Muchas veces sabemos lo que debemos hacer y sabemos lo que no debemos hacer. Pero hay una desconexión, ¿verdad?, entre nuestra vida real y eso que conocemos, eso que sabemos. Conociendo el bien, hacemos el mal. Y conociendo el mal, no hacemos el bien. ¿Sí? Dice el pastor MacArthur, la fe que no resulta en una forma de vida recta puede tener muchas palabras para respaldarla, pero no tendrá poder. O sea, podemos justificar todo lo que queramos. ¿Sí? La fe que no resulta en una forma de vida recta puede tener muchas palabras para respaldarla, pero no tendrá poder. El verdadero carácter espiritual de una persona no está determinado por sus palabras impresionantes, sino por el poder de su vida. ¡Wow! Y eso es lo que Pablo estaba modelando. No quería impresionar a nadie. Ni quería que se dejaran impresionar los demás por nadie. Quería que vivieran el Evangelio en sus vidas. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Pero Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Con qué vamos a impresionar a Dios? ¿Sí? ¿Con qué lo vamos a impresionar? ¿Con cosas externas? A Él no. Tal vez a otros sí, ¿verdad? Pero a Él no. En el Evangelio no hay lugar para la arrogancia y la jactancia. No hay lugar para el orgullo. No hay lugar para las contiendas innecesarias. No hay lugar para la relajación moral, para la falta de diligencia espiritual. Pablo no permitiría que su actitud pecadora quedara sin corrección, la actitud de los corintios quedara sin corrección, por amor a ellos, pero principalmente por amor a Cristo y su evangelio. No podía dejar de amonestarlos. No podía dejar de poner en su mente esa advertencia de que debían arrepentirse. Debían estar avergonzados y arrepentirse. Eso sería lo ideal. Pues eso permitiría que Pablo fuera a visitarlos ya en otro tono. Como dice el versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Con qué actitud los va a encontrar? ¿Qué quieren? Pregunta Pablo. ¿Quieren vara? Órale, le entramos. ¿Pero quieren un espíritu afable? Quiere decir que ya se arrepintieron, ¿verdad? Y también, qué bueno. Eso es deseable. Estoy preparado, dice Pablo, para tratarlo suavemente, pero si es necesario usar la vara, también lo estoy. ¿Sí? También lo estoy. A Pablo no le amedrenta la actitud de los corintios. Él sabe a quién sirve, ¿verdad? Y que a ese que sirve es Cristo. Y que solamente a él le va a dar cuentas. Vimos la característica del siervo en el principio de este capítulo, que es ser fiel a quien le da la encomienda. Y en lugar de temer al hombre, y en un momento dado temer al rechazo, él dice, yo tengo que hacer lo que el Señor me envió a hacer. ¿Cómo le entramos? ¿Sí? ¿Qué voy a encontrar en ustedes? Su amor por ellos es como el de un padre. De manera que apela a su autoridad delegada para amonestar a los hermanos y disciplinarlos en lo que sea necesario. Está dispuesto a usar la vara. Y no porque la vara sea mala, sino porque implica que su necedad había llegado a tal punto que requería de un castigo. Son dos recursos que Dios pone, ¿verdad?, delante de los padres para guiar a sus hijos. Y aquí incluimos a los padres espirituales, a los que guían espiritualmente, pero también a los padres naturales. ¿Vara o amor y gentileza? ¿Sí? Espíritu de mansedumbre. Las dos cosas se tienen que usar. Pablo se ha identificado como padre espiritual de los hermanos ahí en Corinto. Ellos son sus hijos amados en el Señor. Y por lo tanto, él está comprometido a estorbarles en todo lo posible ante la tendencia de desviarse del buen camino. Es el amor que les tiene que lo lleva a decir, no estoy dispuesto a dejar las cosas como están. Y lo hará según se requiera. Depende de ellos y su reacción. Si atienden a la amonestación, con eso será suficiente. Y por lo tanto, cuando los visite, será en un tono afable y amoroso. Pero si no lo hacen, si se obstinan en pecar, dice, tendré que usar la vara. Es decir, todo el rigor que sea necesario. ¿Sí? Obviamente no iba a sacar una varita, les iba a empezar a dar. Fórmense aquí todos, les voy a dar sus varazos, ¿no? Eso nos lo deja a nosotros con nuestros hijos. ¿Sí? Pero habla de aplicar todo el rigor que fuera necesario. La confrontación con la palabra de Dios. Y si no se arrepentían, aplicar la disciplina eclesiástica también. ¿Sí? Habla de una confrontación firme y rigurosa. Como niños obstinados, los corintios tal vez necesitarían de una reprensión fuerte, ya fuera con la palabra de Dios o también con la disciplina de la iglesia. Y a diferencia de lo que muchos piensan, la amonestación y la disciplina no se llevan a cabo a pesar del amor. No es a pesar del amor. Pablo no está diciendo, pues a pesar de mi amor los voy a tener que amonestar, a pesar de mi amor los voy a tener que disciplinar. Es por causa del amor que lo voy a tener que hacer. Proverbios 13:24, no lo busquen, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Sí? Obviamente se refiere a edad temprana, ¿no? No desde que amanece lo empieza a corregir, bueno, a menos que sea necesario. ¿Sí? Una vez le preguntaron a un conferencista, oiga, ¿a qué horas debo empezar a disciplinar a mi hijo? Señora, ¿cuántos años tiene su hijo? Tiene 6 meses, ya perdió 6 meses, le dijo. Sí, que parezca así como, ay, qué radical, ¿no? Disciplinar a un niño de 1 mes o 2 meses, sí necesita disciplina. Claro que la disciplina se aplica de acuerdo también a la edad. Los padres somos instruidos en la Biblia a criar a los hijos, como ya mencionamos, en la disciplina y amonestación del Señor. Y en Hebreos, la disciplina es asociada con el amor del Padre, así como Dios mismo disciplina y azota al hijo que ama. Pablo dice a los corintios que estaban atrapados en la obstinación, ¿será suficiente la amonestación o quieren que me lleve una vara para alejarlos de la necedad? Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí? ¿No? Los que son padres entienden perfectamente este concepto, ¿no? Cómo de repente el niño está necio, no sabe ni por qué, pero está necio, será la hora cuchicuche, será lo que sea, ¿verdad? Tiene sueño, ya le dieron todo y aún así sigue de necio. Le dan un varazo, bien dado, y se queda en paz hasta se duerme. Ahí está, la vara de la corrección lo alejará de él. Y es lo que Pablo le dice a los corintios, ustedes parecen niños, están ahí obstinados, están de necios con sus cosas. Voy a ir, les voy a dar un varazo para alejarlos de su necedad, por el amor que les tengo. Proverbios 23:13-14, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Sí, cuando tengan tiempo, lean la historia de Elí, el sacerdote Elí, ¿verdad? Que no disciplinó a sus hijos, no estorbó, no corrigió a sus hijos. Y cómo eso trajo una maldición tremenda. El amor de un padre implica disciplinar y amonestar. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud hacia ello? Porque no más se trata del punto de vista del que lleva a cabo la disciplina y la amonestación, sino del que la recibe. ¿Cuál es tu actitud hacia ello? ¿Estás dispuesto a ser amonestado y disciplinado? Hijo, ¿estás dispuesto a ser amonestado y disciplinado por tus padres? Oveja, ¿estás dispuesta a ser disciplinada por tus pastores, por tu iglesia, por otros cristianos? ¿Llevas a cabo esto que es tan importante hacia tus hijos? Hijos tanto naturales como espirituales. ¿Sí? Aprendemos mucho, ¿verdad?, de una vida como la del apóstol Pablo. Él no descansaría como dicen Gálatas, hasta haber formado a Cristo en sus discípulos. Él lo que quería era haber formado a Cristo en sus discípulos. Pablo entendía y asumía con responsabilidad la tarea que Cristo le había encomendado. Y él había determinado ser fiel a quien lo había llamado, no buscando su propio provecho, sino el de la iglesia que Cristo había ganado por su propia sangre. ¿Sí? Él estaba cumpliendo una encomienda de parte de Cristo. Estaba siempre dispuesto a sufrir lo que fuera necesario con tal de cumplir con esa encomienda, hasta la muerte, pasando por el rechazo de los demás y todo. No cesaría de instruir, de amonestar, de disciplinar a la iglesia, con tal de que permaneciera en la verdad, con tal de sacarlos, ¿verdad?, de esa confusión. El apóstol Juan dijo en 3 de Juan 1:4: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y Pablo estaba dispuesto a todo, ¿verdad?, con tal de ver que sus hijos espirituales anduvieran en la verdad. Sobre todo les había dado ejemplo. Y ahora esperaba que ellos siguieran las pisadas que él mismo seguía, las de Cristo. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Procuramos imitar a Cristo? ¿Estamos siendo ejemplo para otros? ¿Modelamos la vida cristiana a los que están a nuestro alrededor? ¿A nuestros hijos, a nuestra esposa o esposo, a nuestros padres? Muchos de aquí, en nuestras familias, hay miembros que no son cristianos, ¿verdad? Sus padres, sus cónyuges, sus hijos, etcétera. ¿Cómo están modelándoles a ellos? ¿Cómo estamos modelándoles a ellos la vida cristiana? Pero sobre todo, ¿qué de nuestros hijos espirituales? Es que yo no tengo. Pues preocúpate. ¿Sí? Porque hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Y como ya les leí hace rato, a ser discípulos también. Y hacer discípulo es acompañar con la instrucción y con el ejemplo de vida. ¿Lo estoy haciendo? Y si no, es tiempo de empezar. ¿De qué manera los animamos a seguir a Cristo a través de nuestra vida? Pablo dice categóricamente: les ruego que me imiten. Saber que somos ejemplo para otros impone sobre nosotros una gran responsabilidad. ¿Sí? Una gran responsabilidad. Especialmente para nosotros, los que somos pastores aquí. ¿Sí? Y necesitamos de sus oraciones. Y sabemos, ¿verdad? Yo sé que no voy a poder cumplir todo lo que aquí predico, aunque me esfuerce por hacerlo, aunque desee hacerlo. ¿Sí? Y con mayor razón necesito de sus oraciones. Necesitamos los pastores sus oraciones, su cuidado, su protección. ¿Sí? También. Nos necesitamos unos a otros como iglesia. Gálatas 6, ¿verdad?, nos instruye a que si vemos que un hermano está atrapado en un pecado, vayamos y lo exhortemos, lo ayudemos a salir de esa situación. En lugar de aplastarlo, en lugar de dejarlo ahí, que se pierda, que se siga enlodando. Somos llamados a ver los unos por los otros. Dice en Hebreos 10, 24 y 25: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Pablo pone el ejemplo con su vida. Pablo se reprodujo en discípulos como Timoteo. Y ahora con toda confianza lo manda en su representación. Que podamos, ¿verdad?, cada uno de nosotros ver no solamente esa responsabilidad que tenemos, sino esa oportunidad tan preciosa que tenemos de modelar la vida cristiana. Oremos. Padre bendito, alabamos tu nombre, Señor. Y te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque es por Él y en Él que hoy podemos estar limpios y justificados delante de ti. Es en Él y en el poder de tu Espíritu Santo que hoy vivimos la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tus verdades, a no apartarnos de ti en ningún momento ni de tu palabra, y a modelar esa vida que tú nos has otorgado y que también nos has enseñado. Que podamos ser no solamente personas, hijos tuyos, que demos ejemplo, sino también una iglesia que viva tus verdades. Una iglesia donde tu amor sea manifiesto de unos para con los otros, protegiéndonos, orando unos por otros, exhortándonos, estorbándonos para no pecar, edificándonos en tus verdades, y que tú seas honrado y tú seas glorificado en todo momento. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Amén. Amén.